Mis queridos emprendeduros, bienvenidos a su actualización de mercado. Este es su podcast de los emprendeduros con el gran, el inigualable, el bien adiestrado, el maestro, el mismísimo, el único, el dueño del conocimiento, Rodrigo. Te iba a decir algo en medio, pero no, iba a estar culero. ¡Navarro, damas y caballeros!
Muchas gracias, pero siempre acompañado del príncipe de los NFTs, el rey del Web 3, el dios de la mercadotecnia, el mismísimo creador de comunidades, el grandioso, el inigualable Alejandro Salomón.
No, hombre, gracias, gracias. Yo no voy a salir de estos podcasts, aquí es el único lugar donde me hablan bonito. Y también tenemos al increíble Sergio Chávez detrás de los teclados, damas y caballeros. Los tres les traemos el podcast con una actualización de mercado muy interesante. Vamos a platicar, obviamente, del estado del mismísimo mercado, el techo de deuda en Estados Unidos, de los empleos, el estado de los empleos en Estados Unidos y los desempleos. También de la desigualdad financiera alrededor del mundo. También vamos a platicar de Davos, que ahí no está pasando nada más que el frío. También vamos a platicar de China y Saudi Arabia haciendo un trato, de qué se tratará y qué hará a futuro, ya veremos. Y vamos a darle al reporte de ingresos de los bancos. Vamos a agrupar los bancos grandes como Citibank, Bank of America, etcétera, Chase en uno. Pero también vamos a platicar, aparte de ellos, de Goldman Sachs y también de Morgan Stanley, porque eso te va a dar una... Aunque son, deberían de ser como iguales, no lo son. Y ahora Ron nos platicará por qué. Y más allá de eso, también vamos a platicar de los resultados de Prologis, de J.B. Hunt y de United Airlines y de PNG. Todo esto lo vamos a tener acá porque, de nuevo, eso nos da un muy buen indicador de hacia dónde va todo más o menos moviéndose en esta economía tan extraña. De ahí vamos a platicar del lanzamiento de Buy with Prime por Amazon, que después de ese testeo, por fin parece que lo van a poner en la vida real. También vamos a platicar de... Se le acabó la fiesta a Party City. Declara bancarrota. Es que qué gran puto título. Qué gran título, te mamaste. Y vamos a cerrar con el Crypto Update. Les vamos a contar de dónde está el mercado de cripto. Y vamos a platicar de dos temas grandes. La broma del siglo va a ser una de ellas. Así es, y no está tan chistosa. Es más triste que nada. Y después vamos a ir a Genesis declarando bancarrota. Esto y más en la actualización de Emprendeduros. Y una cosa más, vayan a la cuenta de Water People. Si quieren ganar un iPhone, estamos regalando iPhones en la cuenta de Water People. Dense una vuelta. Estamos entrando a Sam's Club. Para celebrar, estamos regalando unos iPhones. Solamente vayan a la cuenta. Instagram, Water People Co. de compañía. Dénselo, disfruten y vayan a probarlas a Sam's Club, por favor, que nos ayuda bastante, ya que estamos creciendo la empresa, estamos llegando a tiendas nuevas y Sam's Club fue el último en apoyarnos, así que gracias Sam's Club.
Así es.
Gracias, gracias, gracias. Ahorita me pongo de rodillas y cierro los ojos. Ah, no, eso no es en este tipo de favores. Pero bueno, empecemos desde el principio. Rock, ¿cómo ves estos mercados? ¿Qué tal el estado de los mercados?
Se acabó el rally, ¿no? Vamos de nuevo a la baja. Finalmente ya, es que era un rally que nos tenía un poco confundidos a todos. Estábamos de ya tocamos fondo ya. Pero de verdad, la euforia que vi en los últimos 10 días ha sido algo loquísimo.
Yo no había visto eso desde que el mercado tocó a altos históricos.
Exacto.
Así te la pongo.
Ese nivel de euforia que la gente dijo, ahora sí ya fue el piso, nos vamos al cielo y demás. Y eso es algo que nos debe de asustar un poco, porque ese nivel de euforia es lo que trae la gente. O sea, están ya cansados de ver el mercado bajista y todas las malas noticias que venían parecían buenas noticias. O sea, era algo muy muy confuso para todos nosotros. Y tanto así que aquí la semana pasada les dijimos así como, no entiendo qué está pasando, pero hey, aprovechen el rally mientras dura. Pero claramente ya se acabó el rally, la gente empezó a ver y los inversionistas empezaron a entender, la volatilidad está a la super alza. Estamos viendo ya esa pérdida de casi todos los ingresos que tuvimos en los últimos 10 días. Digo, no en todos los sectores, pero sí en general está otra vez empezando a la baja.
Sí, el S&P 500 y todo eso, claramente.
Exacto. Ya todos esos ganancias que tuvimos en las últimas dos semanas, que ya parecía que estaban a la superalza, van ahorita bastante a la baja. Entonces, durante la siguiente semana vamos a esperar que se eliminen todas esas ganancias y se vaya todavía más para abajo. Espero.
Vamos a ver cuándo, pero va a pasar.
Exacto. Sí, porque todas estas noticias, o sea, nos hablan de que la Reserva Federal tiene que continuar su subida de intereses. Muchos están apostando que solo va a ser 0.25% y demás. Yo sigo pensando que va a ser el 0.5%. No creo que vayan a alentar ese nivel de subidas todavía. Las siguientes después de esta puede que ya sean de solo 0.25. Esta, para mi gusto, tiene que seguir siendo de 0.5. No se ha alentado lo suficiente la inflación. El mercado de la bolsa de trabajo, ahorita platicamos en empleos, va todavía bastante fuerte. O sea, no estamos viendo esa baja ni esa tasa restrictiva que tanto nos ha dicho Jerome Powell.
Yo en realidad estoy viendo un poco cómo si ya se está colapsando todo y lo único que hicimos fue quitar el dinero fácil del mercado. Eso te enseña lo mal parada uh-huh. que está la economía, porque literalmente no fue como el Fed salió y dijo, nadie puede ganar más de esto, no puedes vender esto a más de esto, no puede, no. Lo único que hicieron fue quitar todas las ayuditas y el mercado no se aguanta a sí mismo. Y estaba viendo...
Así es.
Yo mismo estaba viendo para atrás tantito, pues si llegamos antes del 2020, ¿no? A niveles del S&P 500, y vamos a hablar del SPX, si uh-huh. antes de la pandemia estaba en 3,400, pues todas esas ayuditas nos pusieron arriba el 3,400 y todo lo de encima. Pero aún estamos en 3,900.
Exacto.
Aún estamos
mucho
en
3,900
con toda esta... Exactamente, con toda esta jalada y succión de todas estas ayudas, que por cierto, todas estas ayudas han sido el tono principal, el tema principal de la economía americana desde que salimos del 2009, que fue cuando aceleraron todo su QE, y de ahí lo han acelerado y acelerado y acelerado y acelerado, y es con lo que hemos podido llegar a crecer a los números en los que estamos el día de hoy. Y no les tengo que decir yo qué es lo que creo, porque si nada más nos quitaron el dinero, una vez más, solamente nos quitaron el dinero gratis y subieron los intereses.
Así es.
A 4.5%. Con eso es suficiente sí. para que Estados Unidos no pueda pedir préstamos, que no le alcanza a nadie para nada. Eso te tiene que decir dónde estamos parados en el mercado. Así que pónganse Así es. Atentos y sobre todo viendo todo lo que estamos viendo en las inmobiliarias, las cancelaciones de contratos, gente que está, hipotecas, etcétera. Se ve ya las rentas bajando. Estamos viendo uh-huh. literalmente la alentada de mercado que está esperando el Fed ver. Ahora, no en todos lados, completamente no en todos lados, porque si yo hubiera Exacto. logrado su trabajo, ya tendríamos que detener lo que están haciendo. Pero yo sí creo que van a ser más cautelosos en esta subida con un 0.25, porque en verdad la economía okay. tal cual, y la van a dejar un rato así, lo habíamos dicho, hasta mitad de año.
Sí.
Porque ya con que la
sí.
dejes sí, de aquí a mitad de año así... Con que la dejes de aquí a mitad de año así, que es lo que nos están diciendo los bonos, tiene suficiente para destruir esta economía y mandarla tan al culo que esos intereses van a bajar rápido a mitad de año. Así de cerca estamos del precipicio. Así de cerca, así es como yo lo veo.
Pero que no se te olvide que si bajamos los intereses antes de tiempo, o sea, yo diría que tienen que mantener esos intereses por un par de años. Si los bajan antes de tiempo y empiezan a hacer reducción de tasas, vamos a ver la inflación dispararse de una manera mucho más potente que la que vimos en 2022.
Yo diría lo mismo, pero no creo que el mercado va a caer como creemos que va a caer. Yo creo que la recesión en la que nos vamos a meter, porque una vez más, piensen esto, si ya nos deshicimos del güey que ya no puede rentar, el güey, el mero uh-huh. mero, el cliente de Estados Unidos es el que va a rentar. Sí. Y si a él... Uh-huh. Ya le quitamos todo su dinero al nivel que no le alcanza para las rentas y las rentas están bajando potentemente en lugares interesantes como lo es Austin, por ejemplo.
Sí.
Eso te está dando un muy buen indicador de que ese cabrón ya no tiene dinero. Y ahora,
Así
si
es.
Creemos que simplemente regresando los intereses a lo que eran antes, que es la tasa del 2.5%, 3%, bueno, no, ni siquiera tan bajos, ¿no? Porque la vas a tener que mantener por ahí como quieras. Digamos a 2.5%, 3%. Y QE, que QE no tiene nada que ver con la persona en realidad. QE tiene más que ver con lo que está haciendo el Fed con acciones uh-huh. y con esto.
Con la compra de
esa
bonos.
Esa persona, ese güey que te renta ya está jodido. Y para que ese cabrón que te renta no esté jodido, ¿cuál es la única solución en Estados Unidos para que ese güey no esté jodido? No
más
va a ser
deuda.
Que encuentre trabajo, va a ser más no. deuda o que le imprimamos dinero. No hay de otra. Por lo que... Esto es donde hay un desconecte grande, porque he estado viendo muchísimos debates de gente que es alcista ahorita, y la gente que es alcista uh-huh. ahorita cree que el mercado se va a quedar tal cual está ahorita hasta mayo uh-huh. o junio de este año, tal cual, no le va a pasar nada. Y ahí
no.
el Fed va a empezar a bajar los intereses.
Las tasas.
Y creen que eso lo van no. a... que van a bajar las tasas y que van a empezar a regalar dinero. No. Y si lo llegan a hacer es porque la recesión se volvió tan potente que no van a entender cómo vamos a tener que salir de ahí. Y cuando empiecen a bajar estas restricciones monetarias, no es como lo que vivimos en el 2020. No se va a aventar la gente de cabeza y clavado a la alberca y va a empezar a nadar en todo este dinero delicioso que hay. No, 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 no. ¿Cuánto nos tardó sacar a la economía y al güey jodido en el 2008? Hasta el 2012, 2013.
Sí.
Fue lo que tomó. Así es. Y con muchísimo dinero gratis.
Totalmente. Porque el 2020 fue una recesión inmediata y fue a causa de una pandemia. No fue algo. No fueron, digamos, situaciones económicas reales. Eso es la diferencia en la que estamos viendo ahorita.
Pero todo el mundo se acuerda de esta en estos momentos.
Y bueno, todo el mundo tiene memoria de ardilla, nada. ¿No? O sea, se acuerdan de hace media hora y se acabó porque es lo único que les está afectando en este momento y por eso es que ser un buen estudiante de la historia te pone en una situación mucho más privilegiada. Y hablando de eso, podemos hablar del techo de deuda del gobierno porque cuántas veces lo han subido. No han parado de subirlo desde 1920, o sea, ha sido una subida de techo de deuda sin fin y sobre todo ha explotado desde 1973, cuando se deslindaron del estándar de oro. Ahí hemos visto ese techo de deuda subir de una manera exponencial, porque antes tenían que tener reservas de oro para poder crecer ese tipo de gasto, ¿no? Y ahora no es el caso, entonces vimos ese techo de deuda crecer de una manera desmedida. Y sí, al parecer, el gobierno de Estados Unidos ya no tiene dinero para pagar sus deudas porque la manera en la que opera esto es que el Congreso tiene que aprobar el techo de deuda y aquí lo que falta es coherencia, ¿no? Porque sale Janet Yellen, la secretaria de la Tesorería, a decir, hey, necesitamos que hagan su trabajo y suban el techo de deuda porque necesitamos seguir pagando y todas nuestras deudas, y necesitamos seguir emitiendo deuda, bla, 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 para cómo opera el gobierno. Ok, entendido. Pero también el gobierno, los mismos congresistas que están ahí elegidos, acaban de votar para pasar el presupuesto anual del gobierno. Y ahora ya aprobaron ese presupuesto gigantesco con todos los gastos de gobierno y todo. Pero ahora dicen, pero no vamos a subir el techo de deuda. Ok, entonces, si aprobaste el presupuesto, ¿cómo lo vas a pagar, hermano? O sea, explícame eso. Esa discrepancia entre lo que hacen y lo que dicen es increíble. Porque aquí, o sea, yo soy súper... apoyo muchísimo la disciplina fiscal y la disciplina financiera de un país y lo que quieras. Eso, o sea, súper apoyador de eso. Estoy a favor de que el gobierno empiece a ver realmente en qué está invirtiendo, a quién le está regalando dinero y que realmente el dinero que gaste el gobierno sea en generación, o sea, en generar valor para el país, no nada más en gasto discrecionario. Sin embargo, si tú como congresista, tu trabajo es revisar el presupuesto, ya votaste a favor de eso y ahora estás votando en contra de subir la deuda, o sea, explícame cómo funciona eso y dónde está la coherencia.
No hay coherencia alguna, porque también tienes que verlo. Si el país fuera tu casa, ¿no? Y digamos que todo el Senado y todos los políticos fueran tus papás. Si tus papás llegaran todos los años y dijeran, ok, vamos a tener que pedir prestado porque vamos a perder todo este dinero. No dirías, oye, papá, chance, no te gastes tanto o haz algo diferente para que te alcance todo el puto dinero que tengas y no le tengas que seguir pidiendo prestado a tu suegro, ¿no? Y el papá es de, no, vamos a seguir gastando a lo pendejo. Tú mismo, o sea, todo el mundo en la casa,
totalmente.
Todo el mundo escuchando esto se preocuparía, ¿no? Si esto estuviera pasando en su casa, sería de verga, ¿sí? Tenemos que seguir pidiendo prestado. Siguiendo pidiendo prestado nos estamos poniendo en una peor situación. Pero de alguna manera con el gobierno lo vemos como, sí. Sí, que pidan más dinero. Sí. Alguien. Sí. ¿Quién cree? Y el problema es que los políticos y toda la gente que está de ese lado tiene. Es que tiene tanto que ganar porque somos tan idiotas, acabas de decir. No tenemos memoria. No tenemos memoria alguna de nada. Se nos olvida todo y solo nos importa el hoy, ahorita. Y bueno, si hay un buen pleito en el que me ponga en contra de mi vecino, me voy a meter en ese pleito en lo que el maldito se mete en más deuda. Y el problema es eso. No estamos viendo lo que nos están haciendo, que es el primer problema que causaron, como lo de imprimir dinero. Ahorita en el 2020, si no aprendiste todas las consecuencias negativas que tiene imprimir dinero y no ves a toda la gente ya diciendo, y ahorita van a imprimir dinero otra vez. Ya se viene la impresión de dinero. No aprendiste ni vergas, güey. Felicidades, no aprendiste nada. Y es por eso que nos siguen cogiendo con todas estas políticas y siguen tomando ventaja de lo mismo, ¿no? No hay nada así que es. Puedas hacer en esto. Por cierto, este techo de deuda va a seguir creciendo. Algún punto van a tener que reestructurar toda la economía global y tienen que reestructurar toda esa deuda que es debida a no sé quién, porque no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar nuestros hijos, sus hijos, porque uno va a tener hijos, porque está de locos tener hijos en este puto planeta, pero sus hijos van a pagar por ella y sus nietos, porque esta deuda así alguien es. La va a tener que pagar. Y cuando la tengan que pagar, va a estar del culo, ¿no?
Así es.
Hablemos de empleo. O sea, ¿cómo van esos? Bueno.
Nada más iba a decir la última cosa es que la disciplina fiscal de un país, o sea, es poder ingresar más dinero en lo que te gastas, debe ser el principal objetivo. Entonces, si todos en el Congreso están nada más apuntando dedos de tú imprimiste más, está bien, todos imprimen. Al final del día hemos visto que todos, los republicanos y los demócratas, todos imprimen para distintos propósitos, pero al final del día imprimen más dinero. Entonces, lo que tenemos que regresar es a puntos donde tienes un ingreso como gobierno. Realmente todo lo que estás cobrando de impuestos se usa para gasto de gobierno, pero te sobra dinero. Y eso es para pagar esas deudas y empezar a reducir tu deuda externa, ¿no? O sea, tu deuda total. Si no llegamos a ese punto pronto, es donde entonces esto se vuelve ya un Ponzi scheme gigantesco. Pero sí, hablemos de los empleos.
Ya, pero ya llegamos ahí, ¿no? Ya llegamos ahí.
Totalmente.
No hay cómo regresar a esto. Okay, ¿cuándo crees que empiecen a atacar la deuda?
No, o sea, lo tienes que ver de esta manera. O sea, la deuda total de Estados Unidos es más o menos del tamaño de su Producto Interno Bruto. Entonces, viéndolo de esa manera, es un poquito más del Producto Interno Bruto. No es... Es lo que produce el país entero anualmente.
Pero es su growth.
Ya lo tenemos en deuda. Estamos ya en 1-1 en contra de. Entonces, de ese growth, asumiendo que la tasa de impuesto real ahora corporativa está por ahí del 21%, dices, ok, 21% esto es lo que nosotros ingresamos. Si tú estás gastando más que eso todos los años, no tienes cómo seguir pagando esa deuda y llega un punto en donde ya explota. Entonces, todavía no estamos en ese punto de apalancamiento donde ya no podemos más. Pero estamos ya muy cerca de eso y no veo esa disciplina fiscal por ningún lado. Porque no hay ningún congresista, ningún senador hablando de eso. Ninguno.
No, nadie. Pues sería la peor cosa que puedes decir en el mundo. Hablemos de empleos.
Así es. Sí. Pues sí, ahora le tocó a Microsoft despedir a 11,000 empleados. Está claro que todos están preparándose todos para una recesión. Está clarísimo, todas las empresas de tecnología, los más grandes, o sea, incluidos Microsoft, que le ha estado rompiendo año con año, siguen haciendo despidos, frenando contrataciones y todo, porque todos, absolutamente todos, están preparando para una recesión. Están recortando sus ingresos de mercadotecnia y eso se ve clarísimo. Simplemente, o sea, con lo que vamos a platicar de Twitter el lunes, lo van a entender todavía más. Pero todas las empresas están haciendo despidos, todas están viendo de dónde ahorran y están reduciendo su nómina y claramente frenando contrataciones. Pero lo increíble es que estamos viendo muchísimos nuevos negocios nacer. Todos estos small businesses, porque la gente sí está pensando, hey, el mejor momento para empezar un negocio es en crisis, y están intentando generar nuevos negocios, negocios pequeños. Y estos son los incrementos de empleo que estamos viendo. Son nuevos negocios, son inversiones de las personas que se están lanzando a hacer algo. Y digo, nos debería de dar gusto que la gente se esté animando a querer crecer, a querer salir de esto, porque los que sobrevivan esta caída y esta recesión van a estar en una posición muy interesante para poder crecer en el futuro.
Sí, correctamente. Pero también va a ser muy difícil. El número de nuevas... Y esto a mí se me hace muy interesante. El nuevo número de cuántas compañías están empezando es altísimo. Y la pregunta debe ser... Ajá, y la pregunta es, ¿de dónde viene esa gente? Esa es la gente que no está trabajando, que ahora está intentando abrir un negocio. ¿De dónde viene todo este afán de querer tú mismo? Porque ser tu propio jefe vale verga, güey. O sea, no tener dinero y no hacer dinero y que no hay nadie ahí que te dé un maldito cheque es lo peor que existe en el mundo. Y luego tener la responsabilidad de todo tu negocio es lo peor del mundo. Y ahora, no estoy diciendo que la gente no vaya a emprender y que no tenga los huevos de esto, pero que todo el mundo se esté formando en esta línea de valentía, se me hace a mí bastante extraño en este momento, porque no es como que en verdad toda la gente está pensando en el mejor momento, que es en una recesión, invertir en un negocio, ¿no? Porque cuando salga de aquí me va a ir muy bien. No, aquí hay algo extraño en el comportamiento social económico así de es. ¿Por qué la gente está buscando esto? Me interesa mucho ver a dónde va esto, pero yo no creo que vaya a ser algo tan sencillo como, no, es que la gente ahora ya nada más quiere abrir sus propios negocios. Es como...
No, recordemos que el 99% de todos los negocios nuevos quiebran. Entonces, vaya, entendiendo esa estadística, sí, hay más gente queriendo salir, pero y esos son los empleos que se están agregando, pero son empleos que van a durar muy poco tiempo. Entonces, chances son 2-3 meses en lo que la gente se da cuenta que nada más no le está armando y cierran eso, pierden los empleos. Entonces, estamos viendo todavía una bolsa de trabajo bastante fuerte, lo cual le da todavía, sí, a la Reserva Federal más armas para poder seguir subiendo las tasas, y eso afecta negativamente a todos.
¿Qué me dices de la desigualdad financiera? ¿Cuál?
¿Cuál, no? En los últimos 2 años, o sea, todos los estímulos fiscales que vimos, todos los estímulos alrededor del mundo, no nada más en Estados Unidos, o sea, realmente la creación de dinero extra, se crearon 42 trillones de dólares en nueva riqueza, o sea, en los últimos 2 años. Eso, si eso no es un indicador de inflación, no sé qué sería. O sea, es increíble, ¿no? Pero de ahí, 63% de toda esta nueva riqueza acabó en las manos del 1% del planeta. Entonces, ahí es donde dices, ok, 2/3 partes de toda la nueva riqueza creada se fue nada más al 1%. ¿Entiendes esa explosión de ingresos como lo tuvo Elon Musk, Jeff Bezos, o sea, Bernard Arnault? O sea, ves ese nivel de crecimiento en ingresos, se ve clarísimo, y es gracias a esto, ¿no? Y, o sea, hubo una analogía dentro de esta desigualdad que me llamó muchísimo la atención, y es, o sea, porque duele, o sea, tú dices, $1 que cada persona del 10% más bajo de la población, cada dólar que ellos hacen, ese dólar representa 1.7 millones para el 1%, para cada una de esas personas.
Cabrón.
Es una verdadera locura cuando lo pones en ese nivel. O sea, los 10% más bajos, cada dólar que ellos ganan, el 1% está generando 1.7 millones.
Nada más.
Es bestial.
Sí. Y se sigue abriendo esta brecha, ¿no? Entre la gente que tiene, uh-huh, y la que no, porque literalmente por esto que acabamos de hacer, si ya íbamos, ¿no? Estados Unidos iba en la trayectoria de acabar con su clase media. Esto fue una acelerada con todo para poder destruirlos a todos y que se los llevara el culo. Y es lo que estamos viendo ahorita con la gente que ya no le alcanza para la renta. Vimos cómo, uh-huh, les dimos todo el dinero. Y qué cabrón, porque tienes que darles crédito. Que sabían que nos lo íbamos a gastar todo en pendejadas y les iba a regresar a las
pendejadas.
Manos. ¡Oh! ¡Malditos genios de mierda! Lo sabían. Fue de, si lo invierten, se los quitamos. Y si se lo gastan, nos lo dan. Y huevos, güey, se llevaron todo. Esta fue el cambio, esta fue literalmente la creación de riqueza más grande del mundo, fingida, uh-huh, dada a así todos es, y acabando en las manos de solo unos cuantos. Es de aplaudirles, porque no cualquiera puede hacer esto. Se mamaron.
No, todos. Y están todos juntitos ahorita en Davos, porque ahí está el Foro Económico Mundial, donde todos están reuniendo con los líderes económicos mundiales y todos. Y literal, este grupo del 1% están todos ahí. Ahora sigue codeándose y felicitándose por esta creación de riqueza tan gigante que hicieron. Y bueno, este Foro Económico, honestamente, siempre nada más es una reunión entre este tipo de gente que está nada más ahí diciendo a dónde van y hablando entre ellos, pero realmente lo que es donde ellos están planeando hacia dónde va, o sea, qué van a hacer sus empresas, qué van a hacer los bancos, qué tipo de movimientos van a hacer. Este es el tráfico de información privilegiada más alto que existe, se hace en Davos. Y hay 5 temas específicos que están queriendo tratar, y es como la minuta que ellos le dan a los medios, ¿no? De vamos a hablar de esto. Y estos 5 temas son la subida del costo de vivir, o sea, la inflación, la guerra en Ucrania, el cambio climático y las acciones que están tomando los países y las empresas en contra de eso, la crisis alimenticia que se está incrementando y, como lo dice nuestro amigo Klaus, la cuarta revolución industrial, y esta se refiere a la integración de la inteligencia artificial a nuestra sociedad. Estos son los 5, digamos, temas más importantes, y simplemente es publicidad, es todo lo que están haciendo, porque las conversaciones reales no están publicitadas, nadie nos está contando nada de eso.
Te voy a decir algo, me fascina el hecho de que la gente esté más involucrada en la economía, porque claramente lo está. El año pasado Davos, cuando platicamos de Davos, porque Davos es un lugar en Suiza donde la gente, imagínate, los coches tienen cima, ¿no? Todo el mundo va a Las Vegas y se junta y hacen todo eso. Los videojuegos y toda la tecnología tiene CES. Más que nada tecnología. Entonces vas a Las Vegas a la conferencia, esto. Y la gente archiputa madre millonaria de mierda tiene Davos. Y a Davos va esta gente y proponen entre ellos cómo pueden mejorar al mundo. Pero entre sus propuestas de cómo mejorar al mundo, porque esta es gente que tiene trillones de dólares, literalmente trillones de dólares, entre ellos se ponen el plan de nosotros vamos a decir cuáles son las tendencias macro para que todo el mundo las siga y de ahí las sacan. Y son los políticos más pesados del mundo, el presidente de Estados Unidos, o sea, los más grandes. Al presidente de Argentina, no me acuerdo en qué año fue, ni siquiera lo pusieron adelante, lo ponen hasta atrás y el güey quería intentar hablar con todos y era de, güey, tú eres el presidente de Argentina. No estoy diciendo que yo lo vea así, pero así se rige Davos. Y tienes a mi tío Klaus Schwab, que es un economista alemán, que es el organizador de todo, el mero mero, el pelón, el que tiene el acento de malvado de sí, películas. Sí, sí.
Literal.
Y este man, están viendo esta agenda futuro. Ellos son los que nos prometieron que íbamos a tener nada, íbamos a estar muy contentos porque sabían a dónde iba esto. Y ahora están muy preocupados de todo lo que están viendo porque se les está saliendo de las manos. Y algo sí que tengo que decir es, me encanta que la gente sepa que es Davos. Me fascina ver que ahora todos estos canales que hablan de la economía, porque hace un año cuando hablamos de Davos y nosotros, y cada que yo menciono algo así es la teoría de conspiración, ahí está el pinche loco de Alejandro con sus mamadas. Ahora se volvió mainstream, con todas mis locuras. Todas ellas se están volviendo mainstream, pero también esta se volvió mainstream y ahora toda la gente fue a Davos. Y ahora está el CEO de Pfizer y la gente en la calle, y la gente, los reporteros preguntándole, oiga, ¿por qué no nos sacan toda la información de las vacunas? ¿Por qué tienen cosas censuradas? No voy a decir nada, con su voz de pinche malvado de mierda. Y la gente empieza a confrontar este establecimiento que no debe de existir. No, ¿quién puso? Y Elon Musk también se les está aventando, pero al cuello.
A todos ellos también. Claro, por eso no lo invitan.
En Twitter.
Porque me dice, güey, está mal lo que están haciendo.
En Twitter los está poniendo a todos, dijo, ¿ustedes creen que debería haber gente millonaria que es dueña de todo esto diciéndoles y planeando cuál es el futuro de la humanidad? A mí me suena como que no. Y sí es cierto, el mismísimo Elon le está poniendo los ojos a estos cabrones porque es lo que debería de ser. No tiene por qué esta gente decidir a dónde va el mundo de acuerdo a lo que ellos les beneficie solamente directamente financieramente. Porque no es como que están ahí un grupo de monjas católicas o un grupo de, perdón, no sé nada de los judíos, pero un grupo de rabinos judíos o un grupo de lo que sea planeando de verdad espiritualmente cómo podemos mejorar que la gente deje de estar deprimida. No. Es de cómo podemos exprimir hasta el último maldito centavo de esta bola de pendejos que vemos para abajo, que es la gente normal. Y ese es el problema grande. Y esta desigualdad financiera viene de estos mans. Estos mans que se pusieron de acuerdo claramente a imprimir una cantidad asquerosa de dinero, que de nuevo sonaba a teoría de conspiración, pero ya lo vemos muy, muy, muy tranquilito, de cómo gente se puso de acuerdo y dijeron, hay que imprimir un chingo de dinero, se lo damos a la gente y nos regresa a nosotros con todo. Y huevos, funcionó. Este tipo de movidas es lo que no deberíamos de tener en el mundo. No necesitamos un Davos, no necesitamos a Klaus Schwab que nos diga qué pedo. Necesitamos que todos nuestros países despierten del puto encanto en el que están y se pongan a chambear y dejen de trabajar con deudas gigantescas y déficits gigantescos que tienen y se pongan a hacer las cosas bien, como matemáticamente hace sentido. No como puta madre se les ocurra que tiene sentido la vida futuro, porque no le han dado a nada.
Todavía no. Los que sí le dieron, ¿no?, pero directito al clavo, fue China y Saudi Arabia, porque ellos anunciaron ahora en Davos su nuevo trato y esto sí tiene implicaciones mundiales muy importantes, sobre todo en el mundo de la energía.
Esta era otra teoría de conspiración hace un año, ¿no?
Sí, literal, cuando dijiste, vas a ver cuando China empiece a forzar a los países a ejecutar los contratos de gas natural y petróleo en yuan, y eso es exactamente lo que acaba de pasar. Saudi Arabia salió a decir que a partir de este año va a empezar a ejecutar sus contratos con China y, o sea, de gas natural y petróleo en yuan. ya se está deslindando del euro y del dólar, que es efectivamente como la moneda del mundo. Están queriendo, ellos dicen que es como para crecer su canasta de reservas de monedas extranjeras y demás, pero claramente entendemos que es un cambio de poder, que es un cambio de ejecución de cliente, porque le quieren vender más petróleo a China, porque saben que es un cliente más grande que Estados Unidos. Estados Unidos es casi autosuficiente en cuanto a petróleo, entonces es como, si no lo vamos a vender a Estados Unidos, nuestro cliente más grande es China, vamos para acá. El por qué no han cambiado completamente solo a yuan es porque claramente Saudi Arabia sigue queriendo todas esas armas que le vende Estados Unidos. Pero es la única razón en mis ojos que el por qué están todavía diciendo, bueno, para el resto del mundo va en dólares o en euros, pero para China en yuan.
Hay varios países muy inteligentes que están jugando los dos. Yo diría, si yo fuera un jugador en el juego macroeconómico y tengo un país detrás de mí, yo jugaría los dos bandos, como Turquía.
Claro.
Brillante, brillante. Llegas y le dices, güey, ¿yo qué? Yo nada más quiero comprar energía barata, güey. Estos güeyes me lo dan por tal y tú me lo quieres dar por tal. Voy a ir con estos güeyes. Cuando tú le bajes al precio, eso genera todavía un libre mercado mucho más grande.
Correcto.
El problema grande que tenemos es que ya toda la banda, toda, se cansaron del güey abusivo que se las da de nalgas, que dice, oh, vengo a salvar a todos, y que en cuanto cierran la puerta y todo el mundo se va, se madrea a toda su familia y a todos sus amigos, sí, ¿no? Que... Ese es Estados Unidos. Y la gente ya está cansada, los países están cansados, el mundo está cansado. Y el hecho de que Rusia esté en plena guerra abierta contra Ucrania, y que gente, todavía haya naciones gigantescas, enormes, que digan, yo prefiero irme de ese lado del mundo que lidiar con Estados Unidos, te tiene que dar una muy buena idea de qué es Estados Unidos y qué es lo que busca sin parar. Y este es un problema grande. Y esto es lo que habíamos dicho antes. Estados Unidos no nada más tiene que pelearse con su inflación y con el hecho de que imprimió un chingo de dinero para su nación. Porque ahora el resto del mundo le está cerrando las puertas, están deshaciendo de sus reservas de dólares, las están intercambiando por oro, que es efectivamente por qué todos estos países compraron tanto oro el año pasado y hasta este año, que siguen acumulando. Es porque entre ellos, a cierto punto, van a poder intercambiar oro y para hacer pagos entre ellos, si es que todavía no se ponen de acuerdo. Más aparte, vimos que Irán, Saudi, Venezuela, nombra a cualquier enemigo de Estados Unidos, se están juntando todos para hacer esta nueva moneda que van a poner metales preciosos y diferentes cosas para crear esta moneda de intercambio internacional. De nuevo, no va a ser el euro, no va a ser el dólar. Es una moneda de intercambio internacional que simplemente van a usar para poder extraer valor sin tener que ponerlo en dólares. Y eso quiere decir que hay una cantidad de dólares flotantes gigantesca. Que de nuevo, esto cuando empezamos con las subidas de intereses sonaba súper conspiranoico de no mames, nadie va a dejar de usar el dólar, no lo van a dejar de tirar. Tres doritos después, todo el oro que ha comprado todos los países del mundo, nos damos cuenta de que pito, sí es cierto. Y China también está tirando esos bonos a un nivel récord loco. Entonces, ¿qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora? Es simplemente el mundo despegándose y pegándose de una nueva manera junta y trabajando de una manera diferente. Y una cosa que estamos viendo que debe de poner el ojo en esto, más que nada, a mi gusto, que de nuevo, tal vez por un año esto sea teoría conspiranoica y en un año platiquemos de cómo se dio, es que China está juntando todo el oro que puede para poder hacer pagos y maniobrar el takeover de Taiwán. Porque Estados Unidos, ¿y por qué está vendiendo todos sus bonos americanos a un paso récord? Porque a fin de cuentas, cuando China haga su movida y se quiera quedar con Taiwán y se desprenda de Estados Unidos lo va a intentar sancionar. Y le va a decir China a Estados Unidos, discúlpame, carnal, ya no tengo tus dólares, quédate los enteritos, no te preocupes. Y nos vamos del otro lado. Y esto es algo que nos debería preocupar en Estados Unidos, porque hemos tenido un mercado que ha crecido exponencialmente en parábola por cuántas décadas, y parece que estamos llegando a donde se frena y podemos caer a lo que cayó Japón, a lo que cayó China, a lo que cayó Europa hace bastante tiempo, que es un mercado que simplemente va de lado y no puede crecer más allá.
Pues sí, Europa ahorita tiene hasta prospectos de crecimiento más grandes que Estados Unidos. Vamos a ver si eso es real, pero...
Te puedo decir por qué yo creo que sí sea real. Porque si ahorita Estados Unidos se mete en la recesión que nos estamos metiendo, el dólar bajando, la gente lo está viendo al mal. El dólar bajando su nivel tan potente que tuvo de subida, ¿Cree la gente que eso quiere decir que es una invitación a invertir en Bitcoin, a invertir en oro, a invertir en esto? No, 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 no. El dólar se está yendo al culo porque el dólar está apreciando, como en Europa apreciamos una recesión cuando tuvieron esa inflación potente el año pasado por ahí del verano. Eso uh-huh. le está pasando al dólar y eso le va a convenir muchísimo a Europa. Porque si Estados Unidos se llega a meter una recesión profunda, devaluamos el dólar en contra del euro, el euro toma gana terreno y también la libra, eso bajaría la inflación en esos lugares, pero importantemente poniendo a Europa en una mejor posición por un rato. Porque recuerda, cuando le jalas al excusado después de cagar, la primera que se baja es la grandota, que es Estados Unidos. Pero todas las que están flotando alrededor también se van a meter ahí. Y eso es Europa, México, Latinoamérica y todo el mundo. Pero primero se viene la grande, que es Estados Unidos. Por eso yo creo que lo que se está dando tiene sentido y lo estamos viendo mal porque lo estamos viendo como estamos acostumbrados a verlo. Y el oro subiendo de precio, la gente cree que es lo mismo. Porque ahorita lo que me estoy dando cuenta con el oro, perdón que lo haya hecho tan largo este pedo, güey, pero ya me clavé.
¿Todo bien?
Ya me clavé.
Todo bien, todo bien.
Pero el oro subiendo ahorita de precio no está indicando que ya los metales preciosos se van para arriba y todos los metales. No, 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 no. El oro va para arriba antes de que pase algo horrible. Antes uh-huh. de que pase algo horrible. Luego pasa algo horrible y el oro cae y luego vuelve a subir. Eso fue uh-huh. literalmente lo que pasó en COVID. Antes de COVID, el oro subió y nos dijo, ¡ey, se viene el pito! Se vino el pito, el oro bajó y luego volvió a explotar para arriba. Y lo uh-huh. mismo va a pasar aquí, nos está diciendo el oro. Oigan, se viene el pito, va a caer el oro, va a pasar lo que pase y va a volver a subir. Es un indicador adelantado de se viene algo, pero la gente cree uh-huh. que es de se cancela todo lo malo porque el dólar está bajando. En fin, lleguemos a los reportes de ingresos. Ya me cansé de hablar.
Ahí te va lo que dicen los bancos. Con los bancos, ¿no? Citibank, Wells Fargo, JP Morgan y Bank of America. Los pusimos agrupados porque en esencia son lo mismo. Son bancos de consumidor. O sea, tienen un poco de diferencias. Wells Fargo es más como de hipotecas. JP Morgan es más, tiene banco de inversión. Citibank tiene mucho más trading. Bank of America es mucho más dirigido al consumidor. Pero en general, todos superaron sus expectativas en ingresos y utilidades. No por mucho, pero sí superaron expectativas de porque estaban ya bajas, ¿no? O sea, ya estaban haciendo el pricing de todo esto. Desde los trimestres pasados, les hemos dicho, han estado ya reduciendo expectativas, pensando, no es el 2021, brother, no estamos creciendo de ese nivel, ¿no? Entonces, uh-huh. Pero en sí, ahora sí que la media es que los ingresos en la banca de inversión de todos estos bancos gigantes es lo que se fue súper abajo y esto no es ninguna sorpresa. Lo que sí es que están todos separando dinero y poniéndolo a sus reservas para protegerse contra la cartera perdida que va hacia la alza. Eso lo que nos está diciendo es que sí se ve una recesión buena, pero va a ser, según ellos, menor de lo que estaban esperando. ¿Y por qué puede ser menor? Aquí hay varias teorías, pero lo que sí es que llevan diciéndonos que vamos a entrar en una recesión por un año entero. Todas estas acciones preventivas de todas las empresas y todos los, o sea, lo estamos viendo por un año entero como todas las empresas han estado despidiendo, han estado frenando contrataciones, reducen sus gastos, están contrayendo sus gastos en general y esto lo que causa es más cautela hacia el futuro. Entonces eso puede generar una recesión más baja de lo que podríamos estar esperando, porque cuando el golpe te pega de la nada sin aviso, ahí es donde sí te vas directito a la mierda. Pero cuando ya estás avisado, ya estás preparado, sí empiezas a ver baja en demanda, vas a ver todo, pero tienes cómo navegar ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es que los bancos dicen estamos en una mucho mejor posición para combatir una recesión que lo que estábamos hace un año. Y sí, cierto. Las marcas que sí toca notar entre las diferencias de estos es que JP Morgan vio sus ingresos en intereses subir 48% en el año. Eso es tremendo. Los ingresos de Citibank se redujeron 21% comparados al año pasado por su reestructura. Se está reestructurando como banco y demás. Es más, hasta están queriendo vender Citibanamex, que se me hace ridículo, pero bueno. Wells Fargo vio que sus utilidades cayeron 50% porque no han visto nada en el mundo de las hipotecas y demás. El hecho de que sean tan enfocados en eso nos dice que pues, sí tiene mucho sentido. Pero aparte, acuérdate que tuvieron esas multas de $3,700 millones. Y Bank of America. Bank of America es el que sí me sorprendió, porque ellos sí dicen business as usual, seguimos en la misma, no tenemos ningún problema, sí estamos agarrando un poco de dinero por eso de las carteras perdidas, pero para nosotros sigue siendo un buen año. Ellos, es más, hasta incrementaron sus expectativas de ingresos para el resto del año y eso sorprendió a la mayoría de las personas. Pero en resumen, esos son los bancos bastante, o sea, nada nuevo.
Bien.
Lo que sí es Goldman Sachs. Sí. Y las acciones de los bancos ni subieron ni bajaron, están planas. O sea, realmente no hubo mucho movimiento porque pues no hubo mucho de qué estar ni emocionados ni asustados. Es como, pues siguen haciendo lo mismo. O sea, no pasa nada. El que sí es Goldman Sachs, a ellos sí les fue pésimo. Fallaron en expectativas de ingresos por muchísimo. Sus utilidades fueron 66% menos que el año pasado. Digo, siguen siendo 1.300 millones de dólares en utilidades, pero, o sea, mucho menos que el año pasado. Y esto se debe a una combinación entre la baja de sus ingresos, reestructura de toda su operación. ¿Te acuerdas que hablamos de que estaban cambiando todo su equipo C-Suite? Estaban cambiando sus directivos. Se reestructuraron a solo tres distintas ramas. O sea, todo eso les ha costado bastante tiempo, trabajo y demás. Y obviamente empiezan los despidos. Todo esto es una mala situación para Goldman Sachs. O sea, su apuesta en banca tradicional que se llama Marcus, que es la sociedad que hicieron con Apple, ¿te acuerdas? Las tarjetas de crédito de Apple, que ha sido una verdadera desgracia para Goldman Sachs. Han perdido cerca de 2,000 millones de dólares desde que lanzaron esta rama. Y, o sea, sí, es entendible el por qué están sonando las alarmas. Los bonos de fin de año fueron 50% menores que el año pasado. No nos debe sorprender nada. Sus acciones están abajo 7% solo en la semana.
Wow, sí, eso es una buena para abajo. Dime de Morgan Stanley.
Esto es algo increíble porque, bien como dijiste en la introducción del podcast, debería de ser los resultados muy parecidos a Goldman, ¿no? O sea, son muy parecidos en cuanto a su operación, pero ellos la sacaron del parque. Tuvieron las mismas condiciones de mercado que Goldman Sachs, pero ellos superaron expectativas y realmente solo te enseña la diferencia estrategia de cómo atacar este tipo de mercados te paga. O sea, no se atascaron en la subida de 2021, o sea, no sobrecontrataron. A diferencia de Goldman Sachs, que se atascó, se dijeron esto va a durar por años y no fue el caso. Solo se enfocaron en sus clientes actuales y cómo pueden ayudar a esas empresas que ya estaban trabajando con. Y vieron, o sea, ayudaron a todas estas empresas a encontrar otras oportunidades de compra, las fusiones y adquisiciones. Específicamente Morgan Stanley fue el que más se ha enfocado en compras de gangas en todo este mercado bajista, a diferencia de Goldman, que ha estado buscando cómo puede generar este... Dios. Aparte, otra cosa de Morgan Stanley que les fue buenísimo fue ayudaron a la mayoría de sus clientes a reestructurar sus deudas que tenían tasa flotante. A decir, hey, van a seguir subiendo estas tasas. Prepárate, brother. Mejor empieza a refinanciar desde ahorita a tasas estables, aunque sean más altas de lo que esperas. Te va a convenir a largo plazo y mínimo a corto plazo en los siguientes 3-5 años. Y ese nivel de refinanciamiento también les generó muchísimos ingresos. Sus acciones subieron 7%, por lo cual la discrepancia entre ellos y Goldman Sachs fue hasta 14%. Es una bestia.
Pero qué chistoso, ¿no? Uno pierde 7 y el otro gana 7%. Es como si le hubieran dado ese 7 al otro.
Literal. Literal.
Vayamos a si acabaste, a Prologis.
Sí, sí, sí. Prologis... Esto, o sea, para quien no conoce, Prologis es una de las empresas de bienes raíces comerciales más grandes de Estados Unidos. Son dueños de bodegas comerciales, o sea, son las empresas de logística, digamos, comercialmente en bienes raíces. Ellos se dedican más a logística y bodegas, pues. Solo Amazon les gana en metros cuadrados en bodegas. Eso es algo que nos debería decir lo grandes que son estos güeyes. O sea, exacto. No nos debería sorprender que la sacaron del parque. Sus ingresos crecieron 37% por lo que las rentas y todo eso ha estado subiendo. Comparado al año pasado, tuvieron ingresos de 1.750 millones de dólares y tienen 98% de ocupancia en sus bodegas, a diferencia de Amazon, que se sobreinventarió y está intentando rentar sus bodegas. ¿Te acuerdas que eso es parte de lo que estaba intentando hacer Andy Jassy? Uh-huh. Y no le ha funcionado. Estos güeyes lo hacen muy cautelosamente sus crecimientos. O sea, están ahorita en proyección de armar 20 nuevas bodegas en todo Estados Unidos, pero solo construyen la bodega una vez que tienen contratos suficientes para que sea rentable esa bodega. Lo hacen muy eficientemente. Sus utilidades... tristemente cayeron mucho y es por todas estas inversiones que están haciendo, pero tuvieron utilidades de 585 millones a comparación de 1.250 millones del año pasado. O sea, su margen de utilidad es tremendo. O sea, imagínate, con ingresos de 1.750, poder generar utilidades de 1.250 millones es una bestialidad. Pero están viendo que para el año que viene, ya con la normalización de los precios, las inversiones ya más a la baja, van a poder estar... creciendo de manera constante. Su acción solo está arriba 1% después de esto. Honestamente, fue mucho menos de lo que yo estaba esperando. pero están arriba 10% en el último mes.
Sí, y yo diría que probablemente este sea el pico de Prology, es por un rato, sin saber nada más, ¿no? Y la razón por qué es simplemente por el alentamiento económico que se viene para adelante. Creo que esto fue lo mejor que vas a escuchar que les fue en un rato. Pero veamos qué pasa. Pasemos a J.B. Hunt.
J.B. Hunt es una de las empresas transportistas más grandes de Estados Unidos. O sea, solo detrás de UPS y FedEx, en cuanto, porque ellos no son directo a consumidor. O sea, sí tienen su rama de directo a consumidor, pero no es su enfoque. Pero sí, como transportistas operan para todos los es business to business. Básicamente son la más grande, son los que más mueven productos dentro del país, pero de largo. Digo, sin contar el tren, ¿no? Que es una grandísima porción de todos los productos que pasan, pero ellos son, digamos, los transportistas más importantes fuera de eso. Digamos que es una empresa sumamente sólida, digámoslo con eso, porque sus ingresos no decepcionaron. A diferencia de FedEx y UPS, que son tan dependientes del consumo personal, que ellos sí les afecta eso, a J.B. Hunt no. Porque básicamente, o sea, cuando tú comparas su nivel anualizado, ves los resultados, o sea, están arriba 4% comparados al año pasado, con ingresos de 3.650 millones de dólares. Pero utilidades de 282 millones. Y cuando lo comparas en nivel anualizado, sí ves ese movimiento tan drástico con la reapertura de la economía, porque comparado con el 2021, o sea, sus ingresos están arriba 22% y utilidades arriba 27%. Eso sí te dice, ok, sí. Y obviamente en esto no están incluyendo los costos de combustible ni nada de eso, porque todo ese costo extra de combustible se lo cargan directamente al cliente. O sea, tienen un costo extra que dicen, ok, costo de combustible, no lo consideran en sus reportes de resultados, en sus gastos, ni tampoco en sus incrementos. Entonces, es algo que pues se elimina mutuamente. Entonces, en general, ellos esperan seguir muy bien. Dijeron que están sintiendo una muy ligera baja en demanda. Es lo porque que decía. Porque el consumo masivo también está bajando, pero los productos siguen teniéndose que mover. Al final del día,
no, claro.
Si no es uno, es otro. Entonces,
pero tendríamos que ver. Primero se queda sin dinero la gente y después las empresas y después así los es. Que trabajan para las empresas. Así que así vamos por, ya pasamos por el primer escalón. Ahora vamos por el segundo escalón y el tercero. Que es interesante porque esto es como sería como un poco del pico para este tipo de empresas que les está yendo bien B2B, que han estado creciendo y expandiendo por estos ratos, porque sabemos que la economía no nos pinta a llevarnos a nuevos altos históricos anytime soon, en cualquier tiempo pronto. Pasemos a United Airlines. Así es.
Ellos sí, es increíble ver lo que están haciendo las aerolíneas, porque superaron expectativas obviamente en ingresos y en utilidades, pero eso es, o sea, comparado con el año anterior, porque
donde entendí, todo estaba cerrado.
O sea, todo está cerrado, no lo puedes comparar correctamente, pero, o sea, sus costos han subido muchísimo. Sin embargo, sus incrementos en tarifa no solo han contrarrestado eso, sino han superado el tema de los ingresos. O sea, ese incremento de no ha visto una baja de demanda. O sea, con todo y esos incrementos en tarifa, la demanda por viajes ha sido ridículo. Ha subido 63% en promedio los costos de los boletos de avión comparados al año pasado. Eso sí es una barbaridad el cambio de ingreso. Pero bueno, tuvieron ingresos de 12.400 millones y superaron expectativas por 19%. Dicen que este año todavía esperan crecimiento en pasajeros y por ende ingresos de hasta 20% más. Entonces, increíblemente con todo esto, su acción cayó 5%, pero creo que fue más por la baja general
nadie
del mercado.
Creyó, güey.
Ajá. pero siguen arriba 25% en el último mes. O sea, esta subida de mercado, esta tremenda subida de enero, les fue muy bien a United y al resto de las aerolíneas.
Sí, después de ese 2020 también, que casi se los lleva entre las patas, que cada recesión casi se lleva a las aerolíneas entre las patas, por lo que tengan cuidado ahí y pongan atención, así que esto es lo que pasa cada que hay una recesión. Pasemos a P&G.
Sí, por último hablamos de Procter & Gamble, que es el ícono de los productos de consumo, ¿no? Pues reportaron sus ingresos y no les fue muy bien, porque finalmente esa subida de precios que han estado haciendo año con año desde el 2020 ya empezó a cambiar el hábito tendencia, de los si consumidores. Ajá. Porque esos consumidores están eligiendo marcas más baratas o distintas porque ya no están de acuerdo con seguir pagando más y más interés, o sea, por el mismo producto al final del día, cuando saben que sus costos no están subiendo y ya los consumidores están viendo que las empresas están aprovechando de ellos, entonces están cambiando de hábitos. Sus ingresos superaron expectativas, fueron 20.770 millones, pero aquí viene lo interesante, esto es 1% menos que el año pasado. Y considerando que sus precios en general han subido entre 12 a 17%, significa que está viendo una baja de consumo brutal en términos reales. Así que, sí, sus utilidades fueron 3.900 millones comparados con 4.220 millones el año pasado. Y ahí es donde ves la baja, o sea, real. Es una baja de 7.6%. Dicen todavía que están planeando subir los precios en productos con menos elasticidad de demanda. Esto significa que cuando un producto tiene una demanda fija, puedes subir el precio y no va a cambiar mucho tu demanda sobre ese producto, entonces puedes exprimirle más ingresos. Es básicamente como los medicamentos y demás, pero pues Procter & Gamble opera en muchos de esos productos de consumo donde al final del día los tienes que comprar. Y acuérdate que son de esos que te dan la ilusión de opciones, ¿no? Que te venden 5 distintas marcas, pero todas son suyas. Entonces...
Crack, sí. Crack. Sí, sí, déjame sí. Te pregunto algo que tiene que ver relacionado con esto, ¿no? Que es el gasto de la gente, porque sabemos uh-huh. que tenemos una inflación compuesta que ha venido por los últimos año y medio, si lo quieres ver así, ¿no? 18 meses. Así es. Que ha estado pegando y sigue subiendo, que es importante entender eso. No es que está bajando, sigue subiendo más lentamente, sobre todo en un compuesto. Si la inflación uh-huh. este año, comparado con el pasado, sube, si el año pasado subió 8% y este año sube otro 8%, ese 8% es mucho más grande que el primer 8%. Por lo que también estamos midiendo un poco más la inflación. A lo que quiero llegar con esto es, estamos viendo estos reportes de ingresos que nos están diciendo una cosa. Claramente el consumidor está siendo deteriorado y se ha deteriorado al punto que están dejando de comprar cosas, están dejando de hacer ciertos negocios, están dejando de hacer ciertas cosas. Claramente estamos entrando a la segunda fase, que es cuando las empresas que ya se beneficiaron de todo esto empiezan a sentirlo. Y apenas son las cosquillas, ¿no? De lo que se viene, que son estas. Uh-huh. Pero déjame, te pregunto esto. Si estamos viendo en general a la economía en Estados Unidos, nuestro crecimiento fue menor del 4% el año pasado. Y nuestra inflación fue mayor al 8% el año pasado, por lo que tuvimos una uh-huh. recesión total el año pasado y nadie lo cuenta, pero en solamente términos quería nominales, decirle
sí.
eso.
Sí, sí, sí.
Es lo que quiero que todo el mundo entienda, que en verdad, es. Si estamos platicando de una recesión, estamos en una. Nada más que es muy raro cómo se ve esta, porque uh-huh. todo está inflado y los números no son los números normales, porque seguimos sufriendo las consecuencias y los, ¿cómo se dice?, los síntomas del dinero fácil. Solamente quería decir eso. Y de aquí podemos pasar a nuestros siguientes temas. Lanzamiento del Buy with Prime por Amazon. ¿Por fin llega?
Sí, ¿te acuerdas? Aquí platicamos, o sea, en este podcast de cómo Amazon estaba empezando a pensar en mejores maneras de ofrecer sus servicios de pago, de logística y tiendas, o sea, de supermercados a otros sitios web. Por ejemplo, para mejorar desde las conversiones en tiendas en línea y aprovechar la confianza que le da al consumidor el botón que diga Prime. O sea, Prime a la gente, a mí me da mucha confianza en que sé que me va a llegar en friega. Entonces eso, o sea, yo en Amazon literalmente no compro nada si no está en Prime. Así de simple. Es como de no, quién sabe cuándo me lo manden, qué flojera. Y Prime te da esa confianza, simplemente al consumidor te la da Prime. Y es por eso que dijeron, ¿cómo podemos realmente competir en el mercado y crecer nuestros ingresos, multiplicarlos fuera de nuestro ecosistema? Y eso es justamente esto. Porque los primeros números de estas pruebas piloto que hicieron ya salieron y son muy malas noticias para Shopify, PayPal y hasta Stripe, porque el botón de Buy with Prime, o sea, usando la pasarela de pagos de Amazon, su fulfillment y su sistema de entregas, los negocios están reportando que están viendo un incremento en conversiones de carritos de compra de hasta 25% comparado con antes de sus tiendas digitales. Es un incremento bestial de la compra, porque en tu carrito de compra, ya que esté el producto ahí, hay muchísimas compras que no se ejecutan. Mucha gente se echa para atrás cuando ya ve los impuestos y el envío y todo eso. Dicen, nada, mejor no. Cuando ven ese botón de Buy with Prime, incrementa 25% las probabilidades de que el cliente decida si comprar. Recordemos, esto no solo le va a generar ingresos brutales a Amazon, porque obviamente es su pasarela de pago la que te va a cobrar la comisión. Ellos le cobran al dueño de la tienda la comisión de venta y aparte el envío, porque a ti te sale gratis el envío, pero alguien lo tiene que pagar, acuérdate. Entonces lo paga el dueño de la tienda al final del día. Entonces Shopify, esta noticia le dolió tanto que literal Shopify anunció que instalar este botón de Buy with Prime va en contra de sus términos y que te van a cerrar la tienda si lo pones. O sea, ese es el nivel de competencia que está ya viendo Shopify, que dice, esto nos puede matar. Entonces,
Pero claro.
Y PayPal y Stripe también están con miedo porque dicen, puta, ya no van a usar nuestra parcela de pago, todo va a salir directamente en Buy with Prime y hasta luego.
Bueno, y sobre todo lo vemos nosotros en un ejemplo muy fácil. Tuvimos mezcalalerón.com para vender mezcalalerón, donde nosotros hacíamos el fulfillment y todo, y nos costaba como $750 la botella ya que te llegaba. O lo podemos hacer, vayan a mezcalalerón.com, donde Mercado Libre, que es básicamente eso, nuestro Amazon acá.
Mismo sistema.
¿No? Ajá. Nuestro Prime, ajá. Mercado Libre se encarga de todo. ¿Y cuánto aumenta la venta cuando tienes a Mercado Libre detrás que te hace todo el fulfillment, que todo el mundo sabe que te va a llegar perfecto y que no vas a tener problemas, te va a llegar en chinga y es algo que ya usas, comparado con cuando lo hacíamos nosotros en nuestro Shopify?
Muchísimo. O sea, cambia muchísimo porque al hacerlo tú le tienes que cobrar el costo del envío al consumidor porque no te lo puedes comer todo, porque no tienes la infraestructura que tiene Mercado Libre o que tiene Amazon. Entonces eso, y simplemente la promesa de cumplimiento que te da Mercado Libre, o sea, Amazon, ellos te regresan tu dinero y luego ellos se pelean con el comerciante.
Con quien sea.
O sea, con el dueño de la tienda. Pero ellos inmediatamente te dicen, no te preocupes, aquí está tu dinero de vuelta. O sea, ese nivel de servicio al cliente es lo que va a matar a todos. Porque Shopify, esto es un asesino de Shopify, como lo quieras ver.
Completamente. Literalmente nosotros, Mercado Libre, asesinó nuestro Shopify.
Sí, totalmente.
Que la gente lo sepa, que sí es cierto. Sí, esto en el gran escala va a ser muy potente para todo. Eso sí, los márgenes de todos los negocios van a ser mierda por un rato gigantesco.
Así es.
Porque obviamente, como dices, no es gratis que te lo mandemos. Ya no sale más barato, pero lo tengo que pagar yo de todas maneras, carnal.
Así es.
Así que, ojo ahí. Pasemos a la siguiente nota que me encanta el título, pero esto puede que nos diga algo más. Se le acaba la fiesta a Party City, Rob.
Así es. Party City, la tienda donde se compran todas esas cosas ridículas y decoraciones para fiestas, acaba de anunciar bancarrota este martes. Tienen 1.700 millones de dólares en deuda. Dicen que ya llegaron a un acuerdo inicial para reestructurar la deuda y reducir el monto total y demás, pero sabemos que les va a costar una muy buena lana reestructurar todo esto, por lo que dicen que ya están entrando a bancarrota con un crédito de 150 millones de dólares para soportar operaciones y seguir pagando sus deudas mientras esta reestructura comienza. Tienen 761 tiendas de Party City y 141 tiendas de Halloween, aparte de 16,000 empleados. Sí, es increíble. O sea, y es que son como víctimas de la nueva economía, porque su muerte fue poco a poco, así como murió Toys R Us, así como murió Sears, JCPenney, todos poco a poco. Lo mismo le pasó a Party City, pero tenían tantas tiendas y tanto, o sea, costo y deuda, que han podido fondearse bien del mercado. Dímelo.
Party City, en mi opinión, nos está dando el kaboom de esos zombie companies, güey. Party City 100%. Es la primera. Yo creí que iba a ser Carvana. Party City es la primera de las grandes que se va, que no tiene sentido alguno. Porque, señores, si nunca han ido a un Party City, es una tienda
nunca había
simplemente
nadie.
De nadie. ¿Cómo se llama? Pues de ocasiones especiales. Y solamente hay 12 de esas ocasiones especiales al año, digamos. Y solamente, incluyendo cumpleaños, ¿no? Para todos. Y de Halloween, pues es solamente una vez al año. Navidad, una vez al año, etcétera. Uh-huh. Y vas a todas estas tiendas gigantes, en lugares carísimos.
Enormes.
Y no hay nadie.
Nadie.
Y duró... Años. Bueno, no sé cuántos años lleve Party City, pero desde que tengo memoria en Estados Unidos ha estado ahí vacío.
Sin duda.
Y aquí lo estamos viendo. Este es la primera víctima del dinero no fácil llegando a tocar la puerta y a matarte. ¿Has visto el meme de que viene la muerte y le está tocando las puertas?
Tocando puerta.
Party City es el primero. El siguiente aladito es Carvana, güey.
Sí, sus ingresos bajaron 8% año con año desde que empezó la pandemia. Y obviamente porque la gente dejó de hacer fiestas en la casa y demás. Pero realmente porque la gente se empezó a dar cuenta que podía encontrar mejores y más opciones en Amazon y en Walmart Digital. Y todo lo podías recibir directamente a tu casa sin tener que ir a este shopping mall, a estacionarte, caminar y perder tu tiempo a lo loco para ver si si habían esas cosas en Boring City. O sea, literal, estaban perdiendo cerca de 200 millones de dólares anuales en los últimos 3 años, con ingresos, por cierto, de 2.200 millones de dólares. O sea, sus ingresos eran enormes, pero aún así estaban perdiendo 200 millones. O sea, como lo quieras ver, estaban teniendo una pérdida lenta y dolorosa.
Es que se mamaron. Bueno, se mamaron. Sí. No puedo creer. No, honestamente, no puedo creer que duraron tanto tiempo. Pero bueno, ya por fin les tocó lo que tenía que llegar. ¡Ni modo! Les toca a todo el mundo. Hasta si eres una empresa buen pedo y solamente te dedicas a las fiestas, te toca, güey. Te va a tocar. ¡Ni modo! Pobre Party City, RIP. ¿Cómo crees que reestructuren?
Mira, tienen que cerrar, yo creo que mínimo 30% de sus tiendas. Las que no les...
No,
o sea,
30.
Mínimo 30%. Mínimo. O sea, porque hay zonas donde operan, donde literal tienen cero tráfico. Hay otras donde sí tienen ese tráfico. Porque justamente en su análisis dijeron, tenemos tiendas rentables. Sin embargo, nos las están destruyendo todas estas otras tiendas que no son rentables. Es enfócate en tus ventas digitales, compite con Amazon, sube todos tus productos a Amazon, en FB, Fulfillment by Amazon, mete todo así y que esa sea una nueva avenida de ingresos para ti. Y solo ten tiendas donde ya sabes que estás generando ingresos positivos. Si no puedes reestructurar de esta manera, mejor ya cierra y date por muerto.
Completamente, porque eso sí han de tener un inventario de fiesta, pero de locura. Tremendo. De locura.
Tremendo.
Ahí sí yo quiero ver cuál va a ser lo que vendan en la bancarrota, porque ahí te puedes financiar para todos los cumpleaños que te tocan de aquí a que te mueras, güey. Y eso sí, puede ser literal. En 150 años. Y ajá. No te va a costar nada. Estoy de acuerdo contigo, yo también reestructuraría igual. Ventas en línea y solamente ten una que otra tienda como flagship en lugares muy importantes.
Exacto.
Y se acabó. Enfócate en todo lo que es en línea. Bien dicho. Y con eso podemos pasar al
update. Al crypto update. Cuéntanos cómo lo ves. Qué subida.
Actualización de mercado de cripto. No, pero esa subida fue la semana pasada, ¿no?
Esta semana seguía arriba. A partir del miércoles empezó a bajar. O sea.
Pero es a lo que voy. O sea, déjame ver cuándo llegamos acá. Llegamos el sábado 14. Ok, ¿sabes qué? Empezó la subida el domingo 8, entonces ya lleva un rato, pero llegamos. Bitcoin está en $21,000, Ethereum está en $1,550 y Solana en $21. Han tenido un muy buen rally las criptos, han subido, pero también esto ha pasado porque simplemente toda la gente estaba en corto esperando a que todo se fuera al piso. Todos. Y cuando cualquier inversionista sofisticado voltea y dice, un momento, aquí hay una bola de pendejos, todos apostándole para allá, si le apuesto para acá y muevo el mercado para acá, todos esos güeyes van a perder todo su dinero y me van a tener que dar sus monedas. Y fue dicho y hecho tal cual lo que pasó. Mucha gente está especulando. Este podría ser el principio de la subida de Bitcoin elevada y que se vaya hasta el cielo, a no sé dónde, porque por fin ve el oro, está subiendo y el dólar está bajando. No, 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 no. Malos, malos inversionistas, no. No, si tuviera un periódico les pegaría en la nariz como al perro, ¿no? No, malos inversionistas. No hay una sola razón. No hay una sola razón en este planeta por lo que cripto tenga que subir ahorita. No hay más que para eliminar a gente que estaba mal parada. No hay otra. De nuevo, ¿cómo funciona cuando te haces rico y empiezas a hacer dinero? Lo primero que haces es comprar una casa. Lo segundo que haces es empezar a ahorrar. Lo tercero que... Bueno, si tienes esa posibilidad, no digamos, pero si ya te hiciste muy rico. Lo tercero que haces es empezar a ahorrar. Lo cuarto que haces es invertir en la bolsa. Lo quinto que haces es invertir en criptos. Y lo sexto que haces es invertir en NFTs. Y lo primero que haces cuando te vuelves jodido es vender esos NFTs, vender tu cripto, después tus acciones, después tus ahorros, después tu casa. Bueno, tu coche. Así y luego es. Tu casa. ¿Ok? No hay nada en este planeta que nos esté diciendo, vámonos para arriba, se acabaron todos los problemas. Si estamos viendo que va a haber, aunque sea, porque si quieren creérsela que les está diciendo el Fed, por primera vez en la historia el Fed va a hacer lo que dijo. Vamos a tener un aterrizaje suave. Todavía falta el aterrizaje suave. O ya aterrizó el Fed y ya sacó la bandera del avión y dijo...
Todavía no aterrizamos.
¿No? Ok, todavía no aterrizamos. Que nos quede claro. ¿Ok? Entonces, tranquilos. tranquilo, seguimos con nuestro plan de especulación. Si estuviste adentro, como cuando dijimos el S&P 500 tocando los 4,000, 4,100, vende. Lo mismo es ahorita. Si ya tienes la posibilidad y ya ganaste esto y estás aquí, no estoy diciendo que el precio no pueda subir una vez más para también aniquilar a otros que estén en corto, pero va a bajar. No vas a ver altos históricos de Bitcoin, no sé en cuánto tiempo, pero tiene que pasar mucho tiempo. La narrativa de que el ciclo de 4 años se invalida simplemente por lo que está pasando en el macro. Bitcoin nunca había existido en este macro entorno. Nunca. Nunca. Ni las criptos. Entonces, pónganse a pensar en eso. No es, en verdad, no es como que Bitcoin va a ser la alternativa de las monedas. Se están viendo que China y Rusia y el otro lado del mundo se está peleando con el gobierno de Estados Unidos para crear su propia moneda y están usando el oro para poder hacer lo que vayan a hacer. Créanme, ahorita no tiene un chance alguno Bitcoin de hacer nada más que comérsela entera. Enterita. Entonces, de ahí dicho, pasemos a los temas que vamos a hablar de ello. Primero empecemos con la broma del siglo, que no es Party City, esa ya pasó.
No, esto sí es increíble. Se llama GTX. Es el nuevo supuesto exchange que todavía no sale al mercado, pero ya lo anunciaron en Twitter y funciona más o menos así. Si eres cliente de alguno crypto exchange que haya ido a la bancarrota o que te deban y estén en procedimientos de bancarrota, por ejemplo, 3 Hour Capital, Voyager, Celsius, CoinFlex, FTX o cualquier empresa, digamos, que esté en bancarrota y tú eres ya sea o depositario o accionista o te deben o lo que fuera, tú como depositario, la corte de la bancarrota te da una nota o reclamo de bancarrota, así se llaman. Lo que significa que tú tienes esta nota o reclamo para poder recibir tu dinero de vuelta o el valor que quede de los activos de la empresa una vez se liquiden a todos los acreedores. Pues la idea de este sitio es, en esencia, vender esas notas o reclamos de bancarrota a inversionistas o especuladores que creen que esas notas van a valer más en el futuro. Entonces tú, digamos, tenías $100 depositados en Voyager y te dicen, hey, ¿sabes qué? Ahí te van tu nota de reclamo, de bancarrota. Tú le pones el precio. Tú dices, ¿sabes qué? Con que me den 50, yo estoy listo. Y alguien dice, ¿sabes qué? Yo sí te doy esos 50 porque creo que puedo recuperar esos 100. Esas son especulaciones, ¿no? Alguien que lo quiere hacer. Y esto es un exchange para hacer el intercambio de estas notas o reclamos de bancarrota. Entonces, suena como una muy buena idea, ¿no? O sea,
¡qué gran idea! ¿Quién lo armó?
Lo que pasa es quién lo está armando. Eso es donde dices, esto es una broma. O sea, no es nada más ni nada menos que los fundadores de 3 Hour Capital y de CoinFlex. O sea, Shunsu, Kyle Davis y demás. O sea, es por eso que digo que es la broma del siglo. Es como, brother, no puedes estar hablando en serio. O sea, tú causaste la bancarrota y ahora quieres beneficiarte de ella misma. Increíble, pero es cierto. Lo anunciaron en Twitter y que van a levantar $25 millones para hacer esto una realidad. Y obviamente Twitter siendo Twitter, le están dando la rostizada de su vida a estos señores, pero seguramente va a haber alguien ahí que les va a dar el dinero. Es lo increíble.
Yo estoy completamente seguro que en este momento tienen ya los $25 millones y están todos ahorita bañándose en champaña y disfrutando de la nueva vida que van a tener, hasta la nueva estafa, la nueva gran estafa, si le quieres decir así.
Porque siguen prófugos, ¿no?
El exchange que se llevó a todos entre las patas, Arrows Capital, que salgan estos mans y digan, ok, olvídense de eso. Aquí estamos, vamos a abrir un nuevo exchange. Denos su dinero. Esta vez esto es el nuevo truco. Hey, y va a haber gente que vuelva a caer, les den su dinero y vayan a perder aún más. Claro que sí. Porque si no, entonces esta gente no existiría.
Lo que estás haciendo es darles una herramienta para intentar recuperar lo que tenían, ¿no? Entonces es como a toda esa gente que perdió dinero con ellos, esto es como su manera de decir, le vamos a dar de vuelta a la gente, vean lo buenas personas que somos, queremos ayudar a toda la gente que perdió su dinero con nosotros. Por eso es la broma del siglo, es increíble, pero es cierto.
Y bueno, platiquemos del nuevo cliente de este nuevo exchange de GTX, de Genesis, que se está yendo a la bancarrota.
Literalmente. A ellos les va a venir muy bien y a todos los accionistas de Genesis les va a venir muy bien porque la rama de préstamos de Digital Currency Group, o sea, DGC, está en pláticas DCG. Ya para declarar. Sí, de DCG. DCG, perdón. Está en pláticas para DCG. Ajá. Está en pláticas para declarar ya bancarrota esta semana. Han estado hablando con los acreedores y simplemente no tiene otra salida más que la bancarrota porque ya no tuvieron de dónde sacar más dinero. O sea, ¿quién les iba a prestar? Lo dijimos aquí. O sea, y esto inmediatamente significa que Gemini, O sea, la empresa de los Winklevoss no va a recibir su dinero de vuelta y por ende van a tener que también cerrar las puertas. Entonces, lo interesante aquí creo que va a ser cuánto dinero le va a tocar pagar a DCG, porque al final del día DCG tiene millones de dólares en préstamos de Genesis. O sea, ellos no son acreedores, al revés. Ellos tienen dineros en préstamo de Genesis. Entonces, la corte de bancarrota les va a venir a cobrar duro, y más siendo la empresa madre, ¿no? O sea, Genesis al final del día es una subsidiaria. Y ahí, si colapsa DCG y tienen que liquidar posiciones de Bitcoin y demás, es posible que ese sea el evento que mate cripto, o que mínimo sea el Great Reset. O sea, porque...
He ahí donde los huevos de oro están, mi queridísimo Rod. Te voy a decir por qué. Uh-huh. Porque DCG es dueño de Grayscale Bitcoin. Lo que los hace dueños de 600 mil bitcoins, si no me equivoco, ¿no?
Sí, más o menos es eso. Sí.
Y también DCG tiene una posición grande en Coinbase. Si también. DCG se va al pito, se irían los 600 mil bitcoins que tiene Coinbase, que colateralizados y todos, se irían al pito y causaría que también su ETF del Grayscale Bitcoin, uh-huh, digo, su no es un ETF, es un que no lo pueden declarar un ETF, lo que sea, lo que puto instrumento de Bitcoin, futuros de uh-huh Bitcoin. Si esta mamada quiebra, se lleva a todo, no le faltaría una cosa entre las
todos
patas.
Se van. Todos.
No le faltaría
incluidos
una.
Binance,
se lleva
incluidos
Coinbase.
Todos.
Se lleva si esto todos. Llega, si esto llega a pasar, ojo. Sí. Y esto es algo que está en el mercado abierta. Y de nuevo, quiero que entiendan una cosa más. Todavía hay una subida de tipos o dos, y estos tipos se van a quedar acá hasta donde tengan que quedarse, lo que no hace que uh-huh estas empresas tengan muchísima dificultad financiándose para cualquier tipo de pérdida exponencial. Así que así es. Solamente digo... ¡Ojo! Antes de que te vayas a la luna, carnal. ¡Ojo! Es todo. ¿Algo más que agregarlo?
Nada más. Lo dejamos en una nota bastante sombria, pero ahí quedó. O sea, es la realidad.
¡Es la realidad! ¡Es la realidad! Así ¡es lo que es! Así que, damas y caballeros, esta fue su actualización de mercado. Gracias por vernos aquí a los emprendeduros, al gran Rodrigo gracias Navarro.
Al grandísimo Alejandro Salomón.
Y al gran Sergio Chávez detrás de los teclados. Les mandamos un abrazo, pórtense bien y nos vemos en la próxima. Gracias.